Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
كلما تأملت البحر كلما اقتربت من البحر.
Dedicamos el espacio de hoy a la República Árabe Saharaui Democrática. El año pasado, quizás algunos lo recuerden, la lucha del pueblo saharaui cobró difusión por una activista, Aminatu Haidar, que realizó una huelga de hambre de 32 días en el aeropuerto de Lanzarote porque no la dejaban volver a su país, el Sahara Occidental. En octubre de 2010, en las afueras de El Aaiún, capital del Sahara Occidental, se instala un campamento del pueblo saharaui en protesta por las condiciones de vida a la que están sometidos por la potencia ocupante de su territorio, Marruecos. Unas 7.500 tiendas de campaña, albergando a unos 20.000 saharauíes, llevan adelante una protesta absolutamente pacífica. El pasado 8 de noviembre, el ejército marroquí atacó el campamento y lo redujo a cenizas. Hay decenas de muertos y desaparecidos, más de 4.000 heridos y más de 2.000 detenidos y encarcelados. Es un nuevo capítulo de la codicia colonial de una extensa llanura de arena y piedra en la costa del Atlántico. Es la tierra de los saharauíes, donde han vivido organizados en tribus por años de los años. Una tierra codiciada por varios países: Marruecos, Mauritania, España, Francia, Estados Unidos.
Para quienes nada sabemos de este pueblo, imaginemos un mapa del norte de África.
A la altura de las Islas Canarias, entre el Océano Atlántico, Marruecos, Argelia y Mauritania, viven desde hace 15 siglos poblaciones árabes y tuaregs. A fines del siglo pasado, España ocupó estos desiertos de dunas, bañados por el Atlántico a lo largo de 1.500 kilómetros, ricos en yacimientos de fosfato y bancos de pesca.
España había ocupado ya y colonizado las Islas Canarias a comienzos de 1400. Con el pretexto de defender las islas del expansionismo francés, que a lo largo del siglo XIX se quedó con Túnez, Argelia, Mauritania y Marruecos, los españoles invadieron en 1886 el Sahara Occidental, instalaron bases militares y sometieron a una población de 200.000 habitantes.
Cuando agonizaba Franco en 1975, el régimen franquista cede ese territorio a Marruecos y Mauritania.
En 1973, el pueblo saharaui fundó el Frente Polisario para la Liberación del Sahara Occidental. Cuando se retira España, la población saharaui proclama el 27 de febrero de 1976 la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por numerosos países del tercer mundo, pero no reconocida por ningún país europeo. Para ubicarnos en la historia del Frente Polisario, recurrimos a una entrevista realizada a fines de 1993, donde tuvimos la visita a nuestro estudio de Ahmed Mulay Ali, miembro de la dirección del Frente Polisario, organización político-militar, representante del pueblo saharaui.
El pueblo saharaui fue una colonia de España. Todo está prohibido, todo lo que lleva la cultura, todo lo que es política. A los saharauis hay, en 100 años, cuando España salió, teníamos un médico que no logró terminar su carrera y otro que hizo 2 años. Bueno, hay un médico que cayó mártir, cayó en el combate en el 76, que no logró terminar su carrera, y hay otro que es Balajim, que hizo 2 años nada más. Eso. En enseñanza había, me parece, 25 maestros saharauis. Y había por ahí unos 12 o 13 chicos que lograron hacer administración. Esa es la formación que nos dejaron. A un saharaui le es terminantemente prohibido estudiar ciencia política en aquellos tiempos. Había una política determinada hacia la mujer. Hay que mantenerla lejos. Y así la mitad del pueblo ya están, no tienen problemas con él. En fin, una política colonial que se llevó. Se llevó en contra del pueblo.
En 1976 comenzó la guerra entre el pueblo saharaui, desarmado y hambriento, contra el ejército marroquí, uno de los mejor armados de África. Fue la primera acción militar contra Marruecos emprendida por el Ejército de Liberación Saharaui. 14 hombres, movilizados a lomo de camellos, armados con antiguos mosquetes, atacaron un puesto marroquí y comenzaron lo que sería una táctica de ofensiva: la recuperación de armas del enemigo.
El pueblo saharaui ha sido, yo creo, uno de los pueblos que más han sufrido en esta esfera del mundo. Desde ahora no hay ninguna familia saharaui que no está tocada en esta guerra. No hay ninguna familia que no tiene un hijo perdido en la cárcel marroquí, o loco o menos válido por las torturas del régimen marroquí, o muerto en la guerra, o desaparecido al escapar en aquel éxodo famoso que hizo el pueblo saharaui hacia las tierras argelinas en 1965. Entonces, no hay ninguna familia. Yo, por ejemplo, que le estoy hablando, salí en una tarde de noviembre de 1975 de mi casa para volver a cenar con unos amigos. En 75 le estoy hablando. Desde aquella noche del 75 mi familia me está esperando con la cena hasta hoy.
Las siglas Frente Polisario significan Frente Popular de Liberación de Zahia el Amra y Río de Oro. Esta fuerza político-militar fue creada el 10 de mayo de 1973. 30 años, donde han tenido que desarrollar una nueva forma de guerra de guerrillas en medio de un desierto.
Exactamente, creo que yo he visto el año pasado en la enciclopedia militar, no sé de qué, creo que es francesa, donde sacan las operaciones militares más importantes del año que hubo en el mundo, que fueron, y entre ellos traen, por ejemplo, dos operaciones militares que se llaman por el Frente Polisario, contra una contra Mauritania en Zuerat y otra contra Marruecos en Guelta. Pero usted lo que tiene que tener es una cuenta: después del éxodo, ahí nos encontramos, nadie nos conoce, nadie sabe quién somos. Debido al sistema franquista en tiempos del colonialismo español, había una ley del gobierno de Franco que hacía el embargo a la información sobre Sahara. Es una cosa del Estado. Imagínate, nadie conoce eso. Se llamaba Sahara Español y depende de Franco eso ocurre. Entonces nadie podría informar ni una palabra sobre el Frente Polisario ni sobre Sahara. Y nosotros luchábamos ahí con nuestras armas. Y teníamos, en el 75 teníamos soldados y oficiales españoles presos por el Frente Polisario. Pues le hemos soltado. Y entonces, después de eso, en el 76, cuando nos hemos reunido ahí, delante de nosotros hay dos opciones. Y es lo que nosotros tenemos en un slogan saharaui, que todos actuamos bajo él, y es toda la patria o el martirio. O tenemos que liberar nuestra tierra para vivir en ella, o todos vamos a la muerte. Y hemos comenzado con camellos para quitar al enemigo tanques. Hemos comenzado con escopetas mecánicas, no sé si lo conocen, las escopetas y armas mecánicas. Para poder luego tener hoy tanques de Marruecos, tener camiones de Marruecos, tener montañas de armas quitadas al enemigo. Entonces, pero también esto nos costó mucho. Los líderes del Frente Polisario, del 76 y 77 tuvieron que ir delante de la gente y caer ellos primero para que la gente, el primer secretario general del Frente Polisario, Ueli Mustafa Sijil se llama, cayó en una batalla en contra del capitán Mauritana. Yo conozco más de 10 hombres que eran miembros del grupo político del Frente Polisario en el 75, cayeron delante de sus hombres para que los hombres vayan ahí. Incluso entonces ya la ofensiva entró en todo. Empezábamos a enviar jóvenes a estudiar, necesitamos cuadros. Todo el mundo rehusaba ir a estudiar. ¿Y para qué queremos estudio? ¿Y a dónde vamos después del estudio? Entonces estábamos obligados a crear una estrategia nueva militar que se llama guerra de guerrillas en el desierto.
Marruecos, ayudado fuertemente por los Estados Unidos, construye entonces un muro de más de 2.000 kilómetros para impedir el paso de la guerrilla saharaui a las ciudades, a sus ciudades.
¿Cómo era eso de los muros?
El muro está hecho de tierra, es tierra que recogen para hacer montañitas,
dunas
de un metro, metro y medio, y son casi 2.500 kilómetros de muro que han hecho, y ahí encima han puesto alambre, y detrás y después del alambre minas. Cada cuatro minas anticarros ponen la mitad una antipersonas, las pequeñas esas, que cuando pisas encima levantas el pie, te hace volar por los aires. Y miles y miles han puesto. Pero nosotros hemos cambiado el principio de ofensiva militar a otro principio, que es principio de desgaste. ¿Qué significa? Hay que desgastar al enemigo moralmente y materialmente. Y así empezábamos a quitar las minas.
Ahora, ¿cómo lo hacen lo de las minas?
Pues mira, eso se hace de noche. La guerra cambió. Ya no hay guerra. Guerra, ya no hay de día. Todas las guerras son de noche. Y si se hace un estudio, y después cuando se hace el estudio, se determinan las zonas que hay que ir a pasar, y entonces, cuando ya es la una, la dos de la noche, de la madrugada, con algunos comandos saharauis, en ropa interior, porque los radares los hay en todo el muro, hay radares. Y van andando hasta cuando están a 5 kilómetros del muro y empiezan a arrastrarse en el suelo. Porque todo aquello es llano.
Te detectan de cualquier lado.
Sí, se detectan de cualquier lado. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Antes de llegar a los muros se hizo un gran trabajo antes. Es transportar piedras y materiales pequeños, y unos 5 o 6 kilómetros antes de llegar al muro, todos son piedrecitas, arbolitos, pero es artificial, hecho por nosotros. Para cuando uno se arrastra por ahí, el soldado marroquí no sabe si es el arborcito o aquel o una persona que se está moviendo. Cosas así. En fin, eso fue difícil. Y por ejemplo, ellos cuando hemos movilizado camellos, burros, animales, cabras contra los radares. Cuando vieron que eso no servía, ellos han traído, aparte de las minas, los alambres, ellos y los radares, han traído perros. Miles de perros en todo... El muro. Entonces empezamos a utilizar carne para atraer a los perros. En fin, una guerra de inteligencia.
Todo el territorio saharaui ocupa 260.000 kilómetros cuadrados. De ellos, la franja de la costa atlántica, donde además están las ciudades, está hoy ocupada por el ejército marroquí.
El interior, la región más desértica y de clima más seco, es zona liberada por los combatientes del Frente Polisario. Y además, 200.000 saharauis que huyeron de la agresión marroquí viven hoy en campamentos como refugiados en territorio argelino.
Ahmed, ¿por qué no nos describís un poco cómo es tu país?
Oh, la República Saharaui es un país que está muy pegado al océano. Tiene una costa de 1.500 kilómetros de playa. Y tenemos una... ¿Por qué desgraciadamente se nos echa encima Marruecos? No es por el amor o la belleza de nuestras chicas. Es porque tenemos mucha riqueza que él quiere. Tenemos uno de los bancos más grandes de pesca, fosfatos, uno de los mejores yacimientos del mundo.
Era la razón por la que España también...
Está muy, es por la razón que hubo el acuerdo tripartito entre Mauritania, España, Marruecos, todo eso por la economía. Pero en el Sahara hay ríos, hay bolsas de agua muy grandes debajo.
Pero los ríos no están secos.
Están secos ahora, hace tiempo que no llueve, pero hay bolsas muy ricas abajo, tienen mucha agua. Y luego, esto, el clima está influenciado por el mar. Toda esa costa es muy buena para agricultura, para mucho, pero cuando vas empezando hacia el interior, te vas acercando a la zona de la Hamada. Entonces se va viendo el clima desértico, que es calor de día, fresco de noche. Ya Luleira, ya Luleira, wabda al-sahra ma tenba', wabda al-sahra ma tenba', ya Luleira. Una canción famosa que se hizo famosa en los años en 75, tuvo un auge extraordinario en España, sobre todo cuando fue vendida, fuimos vendidos a Marruecos. La canción fue hecha por una vieja que ella y sus hijos y sus hijas, viniendo a pie, tuvieron que hacer el éxodo a pie, y tenía una cabrita. La cabrita murió en el camino y siguieron, llevaban para el cien así que de agua, y cuando llegaron al campamento al día siguiente, la niña pequeña preguntando a su madre, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué no estamos en nuestra casa? ¿Qué ocurrió? Entonces la mamá les estaba brigando, hija mía, nos vendieron, nos quitaron nuestra tierra, vamos a ver qué hacemos. Y la niña de repente dijo, no, Sahara no se vende. En Hassaní, en el diario, es así, Sahara no se vende. Y la mamá, con esa frase, hizo una famosa canción que existe ahora, se llama Sahara Matimba, Sahara no se vende. Y se canta así, a ver si me acuerdo. Ya Luleira, ya Luleira, wabda al-sahra ma tenba', wabda al-sahra ma tenba'. Ya Luleira, ya Luleira, wabda al-sahra ma tenba', wabda al-sahra ma tenba'.
Emiliano Gómez es autor del libro Del Sahara Español a la República Saharaui. Es español, hijo de un español que fue soldado en el antiguo Sahara Español, que ama al pueblo saharaui y que siempre se sintió unido a su destino. El libro de Emiliano Gómez es un libro de historia y de política, serio y bien informado, pero no oculta sus simpatías. Es objetivo, pero no imparcial ni desprovisto de pasión. Visita a los campamentos de refugiados saharauis, Tinduf, sur de Argelia.
La primera impresión que tuve ya comenzó en el propio avión, al volar de Argel hacia Tinduf, hacia el sur. Son 2 horas 20 minutos de vuelo, son unos 2.500 kilómetros de distancia, y uno va volando, se veía reflejado en las alas el color del desierto, un color naranja fuerte, por momentos casi rojizo. Y bueno, ya al bajar allá en Tinduf, uno se encuentra en el medio de una inmensa llanura, una llanura sin fin. Pasé los papeles ahí de la aduana, inmediatamente había un jeep, un Land Rover esperando de los compañeros del Frente Polisario, ya con sus turbantes, sus ropa verde olivo. Bueno, nos cargaron allá en el Land Rover y arrancamos rumbo al campamento. Pero para esas ciudades salidas del cine, ciudades pequeñas, una ciudad pequeña perdida entre las dunas.
Llegas allá y la gente en los campamentos que vive, ¿en tiendas, en carpas o
sí,
en casas de barro?
Ambas cosas. Por ejemplo, el campamento de Smara es lo que ellos llaman una wilaya, que es una provincia, dividida en 6 dairas, 6 municipios. Cada daira es un conjunto de unas tal vez 800, 1.000, 1.200 carpas que se agrupan. Y el campamento en conjunto es grande, o sea, imagínate que son, debe haber en cada campamento unas 50.000 personas tal vez. Es una ciudad, pero de carpas. Y lógicamente cada carpa tiene a su vez anexos, construcciones de barro, que es una cocinita, que es la letrina, uh-huh, o que es de repente el dormitorio, porque no siempre se duerme dentro de la carpa. La carpa en sí son carpas de 5x5.
O sea que cada carpa no necesariamente la habita una familia, sino que pueden ser multifamiliares.
Pueden ser 2 o 3 familias de repente. La carpa es un ambiente único que se divide al medio con una cortina de colores muy vivos. Uh-huh. eventualmente sirve un lado de recibidor para la gente, otro lado de dormitorio, pero también tienen esas pequeñas construcciones anexas de barro, pueden funcionar como cocina, como letrina, como dormitorio, en fin. Y en conjunto es algo muy pintoresco, las carpas, las construcciones de barro, todo eso alineado, una forma muy, muy ordenada, en aquella enorme extensión, una llanura sin fin. Yo después tuve oportunidad de verlo desde el avión. Cuando el avión levanta vuelo de nuevo desde Tinduf, vi el campamento desde arriba, ya a 3.000 metros de altura, y parece un tablero de ajedrez aquello, inmenso tablero de ajedrez.
La población saharaui refugiada en la zona de Tinduf ha logrado un milagro, ya que ha sido capaz de agruparse en campamentos que son modelo de higiene y organización, según reconocen miembros de las organizaciones internacionales UNESCO y UNICEF, y desarrollan una vida casi normal, teniendo en cuenta las condiciones derivadas de la guerra, el exilio y el medio agreste que les rodea.
Mira, yo llegué, iba con un amigo mío, médico, y me llevó a la carpa de su familia. Y me presentó a su madre, me presentó a 4 o 5 sobrinos y sobrinas. Entré, me descalcé, porque es rigor eso, descalzarse para entrar. El piso es la arena. Sobre la arena pone una esterilla fina de fibra vegetal y sobre la esterilla fina alfombras gruesas. Entonces uno entra descalzo, deja los zapatos fuera o dentro de la carpa, pero camina descalzo por allá adentro. La arena no se pega a la piel, porque es tan seca que no se pega jamás. O sea que no hay riesgo de que uno entre y lleve arena hacia adentro. Y estaba saludando cuando de repente apareció detrás de mí una muchacha que me sorprendió y me echó una cosa así por encima. Y entonces ahí me explicaron que lo que me estaba echando era un perfume, con un perfumador, es uno de los símbolos de hospitalidad. Me invitaron a sentarme y apenas me había sentado cuando apareció otra sobrina con una bandeja que tenía dos recipientes. Uno, un plato lleno de dátiles, y otro, una vasija de leche. Ese es el segundo símbolo de hospitalidad, los dátiles y la leche. Después de haber comido y tomado de aquello, nos pusimos a conversar con la familia, a veces en español, otras veces mediante traductor, o sea, mi amigo oficiaba de traductor también. Y al tiempo aparece otro muchacho con una caldera de agua, una palangana. Yo no sabía, me explicaron que era para lavarme las manos, me lavé las manos allá. Y al ratito nomás aparecieron con otras bandejas con la comida. O sea, todo eso transcurrió a lo largo de 3 o 4 horas. Y eso prácticamente es el ceremonial de recibimiento a un huésped. Después me enteré que entre ellos hay una regla. Un invitado no puede hacer nada. Simplemente recibir las atenciones que se le brindan. Porque inclusive esa noche tuve que dormir allí. Y al levantarme me dio por recoger las mantas, doblarlas para guardarlas. Y mi amigo me dijo que había hecho mal, porque eso un invitado no lo podía hacer. El invitado simplemente dormía, se levantaba y se iba.
¿Qué cosas son las que más te impresionaron estando allá?
Bueno, a mí lo que más me impresionó, además del paisaje, porque
es brutal,
de por
¿no?
sí es impresionante, me impresionaron los niños.
Actualmente la enseñanza y la educación son obligatorias y gratuitas, no solo para todos los niños, sino para el conjunto de la población. El Estado garantiza los medios materiales y humanos imprescindibles para el desarrollo del sistema educativo en todos los niveles. Al término de la presencia española, la situación de la enseñanza era francamente desastrosa. El analfabetismo afectaba al 68% de los varones y el 83% de las mujeres. Este fue el cuadro que encontró la joven república y que tuvo que enfrentar inicialmente con maestros improvisados y clases a la intemperie, en tiendas de campaña o refugios antiaéreos. Pero estábamos con los niños.
Muy vivaces, niños con una alegría inmensa. Una tarde salí a caminar a ver la puesta del sol. Y apenas había caminado 400 metros, se acercaron dos niños. Y estoy hablando de niños de 8, 10, 12 años. algunos más pequeños también. Se acercaron dos niños, me saludaron. Alguna cosa me preguntaban en español, otra cosa me la decían en árabe. Al rato eran 5 o 7, y a los 20 minutos tenía como 35 niños alrededor, y francamente parecían abejas zumbando alrededor, y todos ellos preguntaban, y todos ellos saludaban, y volvían a preguntar lo mismo.
Es impresionante la curiosidad que
tenían. Y se pusieron a cantar, además. Venían detrás de mí y alrededor de mí, cantando. Canciones de carácter patriótico, lo cual me hizo pensar, bueno, si estos niños son así, efectivamente este pueblo es indestructible en su determinación por alcanzar la independencia. Si no lo logran, los mayores lo van a anular estos niños. Niños absolutamente despojados de cualquier elemento de los que dispone un niño en esta sociedad, ¿no? Juguetes, habitan en carpas. Cuando yo los veía en las escuelas escribiendo, por ejemplo, los pájaros viven en los árboles, yo pensaba, caramba, estos niños no conocen ni los pájaros ni los árboles. Escriben algo del mar, no conocen el mar, o sea que todo es pura imaginación. Se imaginan el mar, los pájaros, los árboles, se imaginan las casas, se imaginan tantas cosas.
Porque no tienen nada.
Claro, no tienen prácticamente nada, pero sin embargo se nota que tienen una alegría interior y unas vivencias interiores fenomenales.
¿De dónde sale eso?
Tal vez sea la propia idiosincrasia de ellos, tal vez sea también las circunstancias de la guerra, que han obligado a una exacerbación del sentimiento patriótico. Hay que ver que muchos de esos niños son huérfanos, hay que ver que muchos de esos niños han perdido familiares o viven en todo momento bajo el riesgo de perder algún familiar, padre, sobre todo padre, ¿no?, combatiente. Yo pienso que todo eso, unido a la circunstancia de saber por qué están allí en el exilio, por qué están allí en el medio del desierto, por qué están lejos de su patria, hace que ellos tengan una mentalidad, yo diría, no sé, optimista o combativa o... pues yo no sé qué decir.
Pero tampoco son niños que parezcan que estén contaminados por todo esto que vivimos aquí, por la modernidad, por el consumismo, por...
Imagínate qué modernidad y qué consumismo cuando ellos reciben a duras penas el útil necesario para el curso escolar, un lápiz, dos lápices, un cuaderno que fue donado de repente por Austria, por Canadá, o por alguna organización solidaria española. Es eso lo que disponen. Todo lo demás es pura imaginación.
En 1984, la República Saharaui fue reconocida y aceptada como miembro pleno de la OUA, Organización para la Unidad Africana, y en 1985, la Comisión de Descolonización de la ONU reconoce a la República Saharaui. En 1991, se silenciaron las armas en el Sahara. Luego de incesantes negociaciones de las Naciones Unidas y la Organización para la Unidad Africana, en 1993 entró en vigor el alto el fuego y fueron desplegados en el territorio observadores militares. Pero en realidad nunca se resolvió la instrumentación de un plebiscito para que el pueblo saharaui definiera su destino. Uruguay reconoció a la República Saharaui en el año 2005 y nuestra intención es acercarnos a su realidad y sumarnos al pedido saharaui de que los gobiernos latinoamericanos rompan relaciones diplomáticas con Marruecos. Marruecos no tiene intención de levantar la ocupación. Está explotando todos los recursos naturales, petróleo en la costa, fosfato, gran pesca y otros recursos minerales, con la complicidad de Estados Unidos, Francia y España, y además llenando de colonos marroquíes para ahogar demográficamente a los saharauis e incluso en la represión al pueblo saharaui, se han sumado colonos marroquíes que, estimulados por la monarquía marroquí, están provocando una limpieza étnica.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.